Después de unas largas vacaciones, como corresponde a la comunidad universitaria, volvemos a retomar nuestro programa de Radio 50 y Pico, entrando ya en la cuarta temporada con mucha ilusión y muchas ganas de entreteneros y de hacerlo cada vez mejor. Tenemos la esperanza de que a vosotros también os guste escucharnos. Esa es la premisa más importante de este medio, la radio. Podéis enviarnos vuestras opiniones o preguntas con notas de audio al WhatsApp 625-89-7223.
Estás en Quack FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Para Coruña nos escuchas en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo en las webs quackfm.org y fegaus.canalsenior.es. También en la app gratuita para Android y iPhone, Quack FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde el 5 de los 7 campus universitarios de Galicia. Rafael y Pili desde Ourense, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto y Julio desde A Coruña y quien os habla, Margot, desde Lugo.
En la parte técnica tenemos a Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy nuevo programa de nuestra cuarta temporada de las noticias de los campus de FEGAUS y de muchos contenidos más. Sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de la actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Y empezamos nuestra andadura con las noticias de los campus. Buenos días, Gloria, desde Pontevedra.
Un saludo, Puerto. El día 11 de septiembre ha dado comienzo en nuestro campus, como en el resto de universidades gallegas, el curso académico. Nuestros asociados que forman parte del alumnado senior y que cursan materias en el 5 integrado ya estaban en marcha desde el día 12 de septiembre. El ciclo intensivo, como hemos comentado, empieza el día 2 de octubre. Y ASAIS, por lo tanto, empieza ya sus actividades. Recordad que a finales de noviembre tendremos elecciones a una nueva junta directiva y si queréis presentar candidatura tenéis como fecha tope el 14 de noviembre a medianoche y siempre a través del correo de vuestra asociación, asaispontevedra@.com. Asimismo, esperamos vuestros trabajos de fin de materia, artículos escritos en forma escrita o de audio para nuestra revista Gaudeamus, una vez más, en vuestro correo de la asociación. Como primera actividad para celebrar conjuntamente este nuevo inicio de curso, haremos un petisco de bienvenida, como hacemos todos los cursos, el día 26 de este mes. Está abierto para todo el que quiera venir a conocernos, a compartir un ratito en la cafetería de Ciencias Sociales, desde las 19 horas hasta las 21. Os esperamos.
Adelante, Orense.
El pasado.
Ay, perdón, Lugo, Margot. Adelante, adelante, Margot.
El pasado día 2 de octubre dieron comienzo las clases, creo que como la mayoría del resto de los compañeros.
Orense.
Bueno, cuatro noticias. Las clases, como en todos los lados, han comenzado el pasado día 2 de este mes con toda normalidad. La Asociación de Aulas Abiertas se reunió el pasado día 26 de septiembre, donde se acordaron las acciones a llevar a cabo durante este curso, como es lógico. Su primera actividad será una reunión abierta a toda la comunidad senior del campus para dar la bienvenida a todos los nuevos alumnos y reencontrarnos con los ya veteranos. La reunión será el día 10 de octubre. Otra noticia es que la película 12 No Camiño fue presentada el pasado día 19 de septiembre por los patrocinadores y participantes en la grabación. Asistieron también el alcalde de Leiro, el presidente del INORDIE y la coordinadora del programa de mayores. La presentación fue en el cine de Leiro, pero posteriormente será presentada en los cines de Orense y también en el campus de la universidad. Esta película está escrita, que es lo más importante, y realizada por alumnos seniors de nuestro campus. Y para terminar, el presidente de la Diputación de Orense, Luis Menor, y el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, están de acuerdo en retorcer la avenida Otero Pedrayo, que divide el campus en dos, y la posibilidad de alcanzar nuevos solares que permitan así el crecimiento del núcleo urbano y a la vez también de los centros ya diseñados. Esto beneficiaría mucho al alumnado senior, pues tendríamos mejor acceso a nuestro campus.
Y desde A Coruña os comentamos que la Junta Directiva de Adalleus ya tiene programado todo el mes de octubre, pero os iremos informando puntualmente de las fechas más próximas a nuestro programa de Radio 50 y Pico. El martes 3 comienza la actividad de marcha nórdica. Ha sido tan numerosa la demanda que vamos a tener la posibilidad de asistir los martes, miércoles y jueves de cada semana. Además, ya tenemos anunciadas dos visitas guiadas al Pazo de Mariñán. Serán los días 13 y 20 de octubre, con salida a las 10:15 y regreso a las 13:30 horas. El importe del autobús lo asume la asociación, es el único coste que hay. También está convocada la xuntanza, que la hacemos todos los años a comienzos de curso. Esto será el día 19 a las 7 de la tarde y se va a celebrar en el Palacio de la Ópera. El plazo de inscripción termina el viernes 6 de octubre a las 14 horas. Estar atentos. El importe, nos dicen desde la asociación, es de 15 euros para los socios de Adalleus, y aquellos que nos quieran acompañar tendrán que pagar el precio completo de lo que nos van a servir, 45 euros. Hasta la próxima semana, os iremos informando. Y damos paso a Gloria de Pontevedra, que asistió a las jornadas de Kaumas y que nos va a hacer un resumen de lo que han sido.
Pues así es. El pasado mes de septiembre se celebraron entre los días 13 y 16 las 21 jornadas de Kaumas. En este año 2023 se han celebrado en la Universidad de la Carlos III, en su sede de Colmenarejo. Recordemos que las asociaciones que formamos las universidades gallegas en los programas universitarios de mayores participamos de la confederación a través de nuestra Federación FEGAUS, que no está de más recordar que es la patrocinadora de este proyecto radiofónico que tenemos el placer de realizar y esperamos que ustedes de escuchar. Desde luego fueron unas jornadas muy muy centradas, como es normal, en las figuras de Felipe II, en el Escorial, por la cercanía de este campus, y además con ponencias muy interesantes. Aprovechamos las pausas, los descansos, para hablar con diversos representantes y responsables de estas jornadas. Vamos a escuchar brevemente la entrevista que nos dio Marina Troncoso, presidenta de Kaumas. Buenos días, Marina Troncoso. Gracias por atender a Radio 50 y Pico. Mira, Marina, tú que ya eres veterana de estas jornadas, ¿qué te han parecido? ¿Cómo se están desarrollando?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias a FEGAUS, a Radio 50 y Pico, por estar presentes y por hacer esta entrevista. Es muy importante difundir lo que hacemos todas las asociaciones, ponernos en común todas nuestras demandas y las diferencias que tenemos para ver cómo podemos avanzar en solucionar los problemas de las asociaciones. Las jornadas, pues como siempre, son punto de encuentro, de información, de intercambio de conocimientos y de ver las soluciones a los problemas, y se están desarrollando muy bien. Conferencias muy amenas,
sí, sí, es verdad,
formativas sobre, ya que estamos aquí en Madrid, Felipe II, o sea, ahora una de inteligencia artificial, muy interesantes, y la representación de las asociaciones, de felicitar a la secretaria de FEGAUS por su intervención. Ha sido la más brillante de todas las intervenciones y ha plasmado el sentir de la Federación Gallega de una manera realmente clara y la situación en la que está en estos momentos, dejando a todos con un poquito de envidia de cómo funciona una federación y cómo no funcionan otras.
Pues muchísimas gracias. Bueno, esto menos mal que no es televisión, se me está subiendo el color. Muchísimas gracias, Marina, eres muy amable.
Muchas gracias.
Y gracias para dedicarnos estos minutos a Radio 50 y Pico. Por supuesto, Kaumas y estas jornadas tendrán sus minutos en nuestro primer programa. Gracias, Marina.
Muchas gracias.
A continuación, la verdad es que el campus, los descansos, la conformación del campus, en los descansos nos dio lugar a charlas y demás. Y también he de agradecer a Ana Fernández, presidenta de AUCTEMCOL, que es la asociación de la Carlos III, de los años de la Carlos III, que nos ofreciera un resumen y una visión al final de estas jornadas. Gracias, Ana, a todo su equipo por el trabajo de organización y oímos sus palabras. Buenos días, Ana. Estamos ya en el último, en la última sesión de estas jornadas. Te quiero agradecer a ti y a tu asociación. ¿Cómo es?
AUCTEMCOL. Es muy difícil de pronunciar.
Tenemos que dar una vuelta a todos los nombres de las asociaciones.
Sí, sí.
Bien, Ana, que una vez que todo el trabajo que habéis hecho, ¿estás satisfecha? ¿Cómo se están desarrollando? Estamos ya terminando.
Sí, sí, la verdad, sinceramente está saliendo casi perfecto, decir perfecto.
Sí, naturalmente.
No existe.
Naturalmente.
Salvo que vamos, claro, siempre atrasados un poco por desde el principio hasta el final.
Sí, sí.
Pero bueno, damos la cabida a todos.
Sí.
Y creo que sí que están saliendo unas ponencias muy buenas.
Sí, y aparte de las ponencias, creo que las mesas donde participamos diferentes asociaciones y tal, están siendo muy participadas.
Eso es, fue muy interesante,
sí.
Porque sacamos en
conclusión
pocas cosas, pero
muy claritas.
Muy claras.
Pues muchísimas gracias Ana, enhorabuena por vuestro trabajo. Y porque, bueno, esto, los que no lo hemos organizado en otro tema más local, sabemos el trabajo que supone. Muchas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Y ya para terminar, recibimos la excelente noticia en la última jornada, en la última mesa, de que ADAYEUS, la Asociación del Alumnado Senior de La Coruña, va a organizar las 22 jornadas en el año 2024 en la ciudad de Coruña. Escuchamos a Ramón Pou, vicepresidente de ADAYEUS, para despedirnos. Y he de decir que fueron unas jornadas muy participadas y muy agradables. Hasta Coruña y hasta la próxima. Gracias, Ramón, por atender a 50 y pico, a Radio 50 y pico. Acabamos de clausurar, se acaban de clausurar estas jornadas. Coruña toma el testigo. ¿Cómo te sientes siendo el nuevo portador de la antorcha, como tú nos has hecho en tu presentación, que decir por otra parte, que es preciosa?
Bueno, antes de nada, Gloria, es un honor que me preguntes. Mira, representando a toda la Junta Directiva de ADAYEUS, que en este momento me toca, decirte que lo asumimos con una responsabilidad y con una ilusión, y porque realmente consideramos que este encuentro que hacemos en las asociaciones gracias a Kaumas representa para todos nosotros como un punto de encuentro en donde realmente vemos que año a año se va como coordinando más estas asociaciones para perseguir que los objetivos comunes que tenemos, pues vayamos la experiencia de unos beneficiando a nosotros. Creo que son importantísimas estas jornadas.
Pues bueno, o sea, no hay duda de que será un éxito en La Coruña, como han sido muy agradables las que hemos disfrutado en el campus de la Carlos III en Colmenarejo. Muchas gracias, Ramón. Nos vamos a comer, que estamos hambrientos.
Pues,
y nos vemos en La Coruña.
Pero sí, es cierto, me apunto a la felicitación de AUCTEMCOL,
sí, ¿verdad?
Porque fueron unas jornadas maravillosas.
Sí, nos vamos a comer.
Muchas
y
gracias.
Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias.
A ti, Gloria.
Para comenzar el nuevo curso, donde desde esta sección queremos recomendaros que visitéis las páginas de Canal Senior, donde seguro que vais a encontrar alguna conferencia que os interese y os aporte conocimientos. Nosotros esta semana hemos seleccionado para vosotros las siguientes.
Hoy, día 4, a las 17 horas, podréis viajar por la historia y la cultura de la ciudad de León.
paseando por sus barrios góticos, visitando la Catedral de Santa María, una joya gótica del siglo XIII, viendo la Casa Botín de Gaudí, la Basílica de San Isidoro de León y todo lo que encierra una ciudad de las más bellas capitales españolas.
El día 5 a las 18:15 hemos encontrado para ti una sesión de diálogos, canciones que te ponen de buen humor. Está pensada para los entusiastas de la música que desean compartir y descubrir esas melodías capaces de sacarnos una sonrisa.
El viernes día 6 a las 10:30 horas nos esperan para realizar ejercicios fáciles para movilizar rodillas y caderas.
Y para terminar, el lunes 9 nos ha parecido interesante que se hable de la autoestima y su importancia, aprendiendo a querernos. Esta conferencia está diseñada especialmente para aquellos que desean cultivar una relación más sana y amorosa consigo mismos.
También el miércoles día 11 a las 10:30 horas os invitamos a conocer el poder de las tradiciones en la mente y el carácter, un proyecto intergeneracional dirigido a aquellas personas que buscan entender mejor cómo nuestras tradiciones y costumbres configuran quiénes somos.
Os recordamos que los horarios son hora peninsular y que una vez emitida cualquier sesión podéis recuperarla entrando en Canal Senior, en podcast, en fegaus.canalsenior.es, también en su página web y en adalleus.org, la página web de la Asociación de Alumnos de A Coruña. Que os divertáis.
Preparados, porque este curso Lucía viene dispuesta a conseguir que comamos muy bien, muy sano, muy divertido y no sabemos cuántas cosas más. Y como muestra, ahí va el tema de hoy. Lucía, ¿cuál es el tema de hoy? Adelante.
Hoy vamos a hablar de una cosa que se llama jet lag alimentario.
¡Hala!
Toma, venga, ya. Vamos a ello. Primero tenemos que tener bien claro lo que es el jet lag. Todos hemos viajado y hemos cambiado de horarios, ¿verdad?
Sí.
Vale. Una de las características o varias de las características o síntomas de un jet lag que nos hace saber que estamos en ello es que hay cansancio, que hay falta de apetito, estamos irritables y que tenemos problemas de sueño. Pues el jet lag alimentario significa no seguir los horarios establecidos. ¿Y cuándo no se siguen los horarios establecidos? Pues, por ejemplo, en vacaciones. ¿Eh? ¿Os habéis acordado de mí estas vacaciones? Para bien sí, o para mal, me da sí. igual, cualquiera de las dos me
sí,
vale.
Sí, sobre todo porque nos llevaste de viaje el último día de curso. Íbamos durmiendo tranquilamente allí mientras tú te dabas el trabajo de conducir.
Me gusta conducir. Yo me gusta conducir. Y me gusta viajar. Y muchas veces tengo ese problema, el jet lag. Y el jet lag ya no es el cansancio, sino que cambias y sobre todo cambias tus horarios de comida. Y cambiar los horarios de comida, pues no es bueno, señores.
Ni siquiera en vacaciones.
Ni siquiera en vacaciones.
Eres muy rígida.
Es muchísimo. Por ejemplo, efectos. ¿Qué preferís que os cuente? Fíjate, os puedo contar los efectos positivos de seguir unos horarios regulares o los efectos negativos de no seguir nuestros horarios de comida.
Déjate, vamos en positivo.
Vamos en positivo, así me gusta. Uno de los efectos de respetar nuestras horas de comida, una cosa es que un día te retrases media hora a la hora de comer. Pero somos hombres y mujeres de costumbres, entonces un día y luego es otro día y luego es otro día y luego es fácil encontrar las excusas para cambiar tus horarios de comida. Cuando no los cambiamos, cuando intentamos ser un poco espartanos, ¿vale? Sí, un poco inflexibles a veces, nuestros procesos biológicos funcionan de manera más eficiente, es decir, nuestro estómago sabe que a partir de tal hora se va a poner a trabajar. Ya prepara la vesícula, prepara todos los órganos para que estén dispuestos a eso, a lo que tienen que hacer. Mantienen los niveles de energía aquellas personas que no siguen los horarios regulares, se les nota que de repente tienen mucha energía y de repente como que se les acaba. O sea, se quedan en nada. Ayuda a controlar el hambre. Todas las veces, y ahora hablo de hambre y de hambre fisiológico, no de hambre emocional. ¿Qué es lo bueno? Que si controlamos el hambre, también controlamos los atracones. Esos despistes hacia la cocina, que acaban en la zona de la nevera y no sé qué hay y ando aburrido.
Que siempre apetece algo dulce.
Sí, siempre apetece algo dulce, siempre. Siempre. Además, mejoran la digestión, es decir, llevar un horario regular de comidas es buenísimo, porque evitamos la acidez del estómago, evitamos indigestiones, evitamos malestar abdominal. Cuando nuestro cuerpo sabe que, y nuestra mente sabe que vamos a comer, hacemos off de todas nuestras vidas, ¿vale? De todo lo que nos aturde a lo largo del día, se nos olvida totalmente para dedicarnos única y exclusivamente a ese momento. Es decir, tú sabes que después de desayunar, ¿qué vas a hacer? Irte a trabajar.
Sí.
Tú sabes que cuando llegan las dos, hay que cerrar, que es hora de comer. Y eso lo respeta todo el mundo. Aquí en Italia, bueno, aquí a veces, en Italia a veces, pero lo ideal es hacerlo. Y luego además favorece la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque controlas mucho mejor las porciones, las cantidades. Si controlas las cantidades, evitas los efectos. ¿Eso qué significa? Que si yo me salto comidas, ¿puedo engordar? A corto plazo no. A medio plazo vas a ir cogiendo peso. Y a largo plazo, sí, vas a tener un exceso de calorías en tu cuerpo, que hay que desecharlas, hay que gastarlas de alguna manera. Las comidas siempre tienen que ser saciantes y completas. Otro de los problemas, que yo creo que es uno de los más importantes cuando te saltas comidas, es que cuando vas a comer tienes tanto ansia, tanto ansia, que lo único que piensas es en comer. Entonces tu cerebro deja de percibir que estás comiendo muy rápido, con lo cual si comes muy rápido es muy difícil que notes la saciedad cuando llega. Luego notas como una especie de empacho de, ay, creo que he comido demasiado. Y además masticas mal, pero mal no, masticas fatal. Entonces, si tienes problemas de estómago, te saltas las comidas, no haces unos horarios regulares y además a la hora de comer masticas mal, es sobrecargar al estómago. Le estás diciendo, vas a trabajar lo tuyo y lo que no ha podido trabajar tus dientes.
Ya. Yeah.
Os he dejado sin hablar.
Es que
ya hoy empiezo mal.
Claro, porque yo creo que las vacaciones son fuera horarios, fuera rutinas.
Pero yo entiendo que sea fuera horarios de trabajo, entiendo que claro. Sea fuera de horarios de rutinas. Pero tú eres un ser que tiene que comer una serie de veces al día.
Cuando tengas hambre.
Como los árabes, como cuando tengo hambre, duermo cuando tengo sueño.
Es que como no me tengo que ir a trabajar después de las dos, ¿para qué voy a comer a las dos? A la hora que pille o donde esté. Pero eso es tan malo si lo haces 15 días seguidos. Es decir, voy a comer cuando tenga hambre, voy a desayunar cuando me despierte, voy a cenar a las 2 de la mañana que llego y digo, ahora me voy a hacer una cenita.
Vale, te voy a hacer.
Eso es el verano.
Te voy a hacer el gallego. Te voy a responder con otra pregunta. ¿Vale? Todo lo que tú has dicho, fenomenal. No, que ya, vale. Pero mira, nosotros somos animales de costumbres. ¿Qué es más fácil? ¿Coger y mantener una buena costumbre o coger una mala costumbre?
Pero si la mala costumbre no la coges, porque luego el horario sí, te obliga, no. Tienes que comer a las dos, porque tienes que estar trabajando a las
no,
tres.
No, empiezas a maleducar al cuerpo cuando llega el fin de semana.
Luego lo educo.
Entonces, cuando llegas al verano, ya la cosa ya está más trabajada. Y no dejan de ser hábitos que lo que una buena digestión, respetar los horarios, hace que no cojas peso, punto número uno. Y segundo,
pero ¿cómo no vas a coger peso con las cervezas que se beben en verano?
Pero mira, que también está el fino de cañería, ¿sabes?
También te puedes beber agua.
Claro.
Ya está.
¿Agua?
Fresca, la puedes beber fría.
Fresca.
Beber agua.
Con sabores, con.
Sí.
El agua
le puedes,
también.
¿Le puedes echar el agua un poquito de
Pues limón? Yo, honradamente, no me veo en verano diciendo, uy, son las dos, voy a comer.
Nosotros, lo que no entiendo es, si entrenamos de lunes a viernes, unos horarios regulares que nos vienen estupendamente bien, llega el fin de semana y los tiras abajo. Cada vez que hay un puente, que ahora en octubre llegará el puente, también te descalabras. Es decir, empiezas a acostumbrar al cuerpo a descalabrarse.
Que no puedes, en la vida diaria no puedes, porque tienes una rutina que tienes que mantener.
Pero si empiezas a las dos a comer, intenta estar a las dos a comer. En mi casa, mira, en mi casa era muy fácil. A las 2:30 se come. El que no estaba sentado
no comía.
No comía.
Bien, era una forma buena de hacerlo.
Pero luego no podía comer más tarde. Era el momento. Era el momento y tenías que adecuarte. Y éramos muchos en casa. Teníamos que adecuarnos todos a las 2:30. Sí. Oye, no fallábamos. También éramos jóvenes y teníamos mucho hambre, ¿vale?
A ver, cuando eres joven, tienes hambre. Y has venido corriendo porque pero, no
y
cuando, llegabas.
Y mandan los padres, está claro.
Claro.
Y mandan los padres. Claro, claro. Pero ¿y cuando no están los padres, quién manda? Nadie.
Bueno, pero vamos a ver. Cuando eres joven y no están tus padres, aquella costumbre está tan arraigada y parece que te están viendo. Ellos te ven siempre.
Sí,
los
sí.
padres te ven siempre.
Siempre, siempre.
Entonces tú no te saltas esa norma porque te ven.
Exacto.
Claro, sí, no te rías.
Hasta que
te digo la verdad.
Hasta que te independizas.
O ya no te acuerdas.
No, yo, es muy importante.
Yo me acuerdo de lo que hacía.
Es muy importante mantener los horarios de comida. Yo no digo que comas cinco veces al día o tres veces al día, que podría meterme en el tema, pero hoy no lo vamos a hablar. Pero lo que sí pido es una regularidad en los horarios.
Vale.
Y nunca cenar y luego meterse en cama. Se cena prontito.
Vale.
Vamos a ir cogiendo horarios europeos que se supone que somos europeos.
Y no os tumbéis en el sofá después de cenar.
No.
Porque claro, si no te tumbas en el sofá, te vas a la cama, pero te tumbas en el sofá, al final es lo mismo.
Es exactamente.
No, paseo, aunque sea por el pasillo, pasillo arriba, pasillo abajo.
Ordenas las cosas, las vas preparando para el día siguiente, con movimientos tontorrones, de estos que vas poco a poco, que te distraes por el camino en medio del pasillo, que te vas a lavar los dientes. Siempre hay cosas que se pueden hacer dentro de la casa, en casa de uno.
Claro, claro que sí. Bueno, creo que el tiempo. Claro, nos dicen que nos quedan como 2 minutos, así que hay que pensando en la despedida.
Pues mira.
A ver, yo me pregunto, como yo en invierno madrugo para las actividades que pueda tener y en verano no, claro, lo que no voy a hacer es cambiar el horario de verano, que es muy cómodo. Dejaré de madrugar también en el invierno, ¿no te parece?
Es una opción.
Es una opción.
Me parece igual de buena, porque así tendrías el mismo horario en verano que en invierno, que es lo importante.
Claro, claro. Sí, será lo mejor.
Sí, sí, sí.
Los que trabajéis todavía, pues mira, bueno, a ver qué podéis hacer.
Ya me jubilaré y volveré a los estudios. Claro. Es mi gran proyecto de vida.
Claro. En las universidades senior estarán esperándonos. Hombre, esperándote.
Pues que cojan fuerzas.
Bueno, pues entonces aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado con nuestra clase de nutrición. Te esperamos, Lucía, dentro de 15 días.
Encantada.
Y adelante, música. Hola, hola. El vino y su mundo. Hola, Rafael.
Hola. Estimados radioyentes, antes de seguir quiero hacer un comentario acerca de esta entrada de Hola Hola. Esto ya lo hacía el curso pasado, en la entrada del programa. Tengo que confesar que era y es una copia de lo que hacía nuestro querido patronés Pepe Domingo Castaño, que recientemente nos ha dejado. Gran periodista, comunicador y animador. Pues me gustaba dicha entrada y decidí adoptarla. Con respecto a la música indicativa que acabáis de oír, que tiene también el fondo del programa, es decir, el Fox en forma de Glenn Miller, también lo he propuesto porque consideraba y considero que todos los que estamos delante y detrás de un micrófono y nos animamos a realizar este programa es que estamos en forma, así como los radioyentes que nos escuchan. Y si no se está, pues hay que ponerse, desde luego. Una manera de ponerse en forma es de comer sensatamente, ¿verdad, Lucía? Beber moderadamente y caminar.
Y
con respecto a esto último,
me refiero
a lo de caminar. Yo os adelanto que habrá algunas variaciones que se van a efectuar en este espacio. Cuando mis compañeros de la radio me propusieron conjuntamente con Pili de ser corresponsal de FEGAUS en el campus de Orense, aparte de ejercer esta corresponsalía, sí me hacía cargo de una sección específica del tema que yo quisiera y de una duración aproximadamente entre 5 y 8 minutos. Bien, elegí El vino es un mundo por varias razones y las voy a destacar. Nací en el Ribero y en mi casa la economía dependía de este producto, es decir, de la venta del vino. En cuanto tuve 8 años, en la época de vendimia, pisé las uvas, ahora se hacen con modernas estrujadoras y espalilladoras, y a partir de los 11 años me pusieron la viña para andar recogiendo las cestas, que llenas de uvas para hacer las cargas de los culeiros. Bueno, mucho no lo entenderéis, los cuales llegaban a pesar entre 50 y 80 kilos para transportarlos, las uvas, en los culeiros, a la bodega. Tengo que confesar, esto no es un secreto, pero sí os lo digo, que en este último estado no llegué a practicar, o sea, llevar los culeiros. Cuando me pusieron uno en el molido, que es una prenda que se engancha en la frente y se apoya con los hombros, si no me lo sacan rápido, lo tira al suelo. Es decir, no di ni un paso con ella, con la carga, pues con el peso me temblaban las piernas, lo que se dice cosa fina. Y ojo, que eso sí es importante, aquella prueba del carrichón, que así se llamaban los que llevaban los culeiros a la bodega, era la alternativa de pasar de ser jovenzuelo a todo un hombre. O sea, que me quedé en jovenzuelo, ¿vale? También vendimía mucho y lo sigo haciendo en la actualidad. Y, por supuesto, más adelante, con mi profesión de técnico agrícola, anduve mucho en este cultivo de la vid por toda Galicia. Y ya, para terminar, diré y lo resalto que me atrae y gusta conocer y degustar los vinos. Fundamental. Como os habría dado cuenta, todo este mundo del vino y lo que hay alrededor de él es muy amplio. Inmenso, diría yo. Por lo cual, tenía y tengo campo que destacar y hablar de viñedos, variedades de uvas, vinos del mundo, características de un vino, denominaciones de origen, fraudes acerca de los vinos, vendimias, clasificación de cosechas, etc. Todo está bien, pero puede ser que el oyente pueda llegar a cansarse, pues habrá muchos oyentes que el interés por estos temas será muy relativo y que terminen por desengancharse del mismo y por lo tanto del programa. Entonces hemos acordado que esta sesión sea quincenal y en la medida que se pueda que sea participativa para que sea más dinámica. ¿Qué os parece? La quincena alternativa la dedicaremos a las andainas por Galicia, que hay muchas muy bonitas y que también sirven para estar en forma, y también se alternará con el arte. Cordiales saludos y, por supuesto, procurar ser felices.
Empezamos hoy nuestro primer programa de la cuarta temporada, nuestra sección de entrevistas con una persona muy, muy especial, Ignacio Escolar.
Ignacio Escolar García nació en Burgos en 1975. Hijo de dos conocidos periodistas, Montse García y Arsenio Escolar, realizó estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y desde 2012 es fundador y director del diario.es. Buenos días, señores. Buenas tardes, señor Escolar, y muchas
buenas
gracias.
Tardes.
Gracias
buenas tardes.
Por dedicarnos unos minutos de su tiempo. ¿Nos permite Encantado. Llamarle de tú?
Tratadme de tú, por favor. Sí, sin problema, Ignacio.
Gracias.
Pues muchas gracias.
Ignacio, empezaste a trabajar como periodista en el año 95. Entre el 96 y el 2001 compaginaste el periodismo y la música como bajista en un grupo Meteosat. ¿Por qué dejaste la música?
Bueno, yo creo que porque se me daba mejor el periodismo. Era más un hobby que otra cosa y fue muy divertido mientras duró. Sacamos varios discos, dimos un montón de conciertos, tocamos en festivales, hicimos giras, nos divertimos muchísimo. Pero hubo un momento en que mi trabajo profesional pues no me exigía cada vez más tiempo y no podía mantener las dos cosas a la vez. Así que decidí que me iba a ir mejor en la vida viviendo de periodista que de músico, porque los periodistas estamos mal pagados, pero los músicos creo que peor. Y decidí que la música seguiría siendo mi hobby, sigo tocando hoy, sigo componiendo y con el equipo de estudio la gente que tengo en casa. Sí, sigo haciendo mis cositas, sí. Ya sin grupo, ya por mi cuenta, pero sigo componiendo a ratos muertos, y es uno de mis principales hobbies. Pero claro, pensé que me iba a ir mejor como periodista que como músico.
Bueno, sí. Estupendo. Y
no sabemos cómo te hubiera ido como músico, pero desde luego como periodista para nosotros me parece que te va muy bien, creo.
Sí, no me quejo nada.
Bueno, te hemos conocido personalmente en el festival que habéis organizado aquí en Coruña. Y queríamos saber un poco, que a nuestros oyentes les contaras por qué ese festival, desde cuándo lo hacéis, cuál es ese objetivo.
Pues mira, esta es la segunda edición que organizamos. La primera fue en septiembre del año pasado en Valencia, y este septiembre lo hemos hecho en La Coruña. Lo hacemos siempre en septiembre porque es cuando coincide nuestro aniversario. El año pasado cumplíamos 10 años del diario.es y este año ya tenemos 11. Y elegimos siempre ciudades fuera de Madrid, y ciudades medianas, no muy grandes, porque creo que tiene más impacto en la ciudad que si haces una cosa en Madrid o en Barcelona, que son ciudades tan grandes donde siempre hay cosas. Y la capacidad que tienes para que la ciudad se entere de que estás haciendo algo allí, de que estás intentando montar pues debates, conciertos, como los que hicimos en La Coruña, es menor. La ventaja de La Coruña es que yo creo que esos dos días que estuvimos con nuestro festival hace un par de semanas, algo más, casi un mes, pues para casi todos los habitantes de La Coruña, pues un pequeño acontecimiento. Muchos de ellos seguro que pudieron participar en algunas de las charlas o de los eventos que organizamos. Y creo que si esto lo haces en Madrid o en Barcelona, pues la gente se entera menos. Aparte que nosotros siempre hemos defendido que queremos ser un periódico español, nacional, no solamente de Madrid. Y para eso también tienes que hacer cosas y organizar cosas fuera de Madrid.
¿Y el próximo año dónde? ¿Sabéis ya dónde lo vais
a...? Todavía no lo sabemos. Estamos viendo distintas ciudades, pero todavía no lo hemos cerrado.
¿No queréis volver a Coruña?
No, ya, es que la gracia también es que sea itinerante, que cada año sea en una ciudad distinta.
Ya, pues, hablo egoístamente desde Coruña.
Entiendo que os gustaría que repitiésemos.
Claro, sí, claro. La verdad es que lo pasamos bien, muy bien. Qué bien. Y la verdad es que, vamos, no sé cómo lo valorasteis vosotros, pero fue un éxito. Estaba lleno tanto la plaza como los sitios que habíais elegido.
Pues muy contentos, la verdad, porque siempre te entra el miedo de decir, joder, una plaza es mucha gente, es que... La Plaza María Pita, pues es que 5.000, 6.000, 8.000 personas caben allí.
Algunas 30.000 han entrado allí con conciertos.
Pues por eso, sí, con conciertos. Yo no sé cuánta gente estuvo en los conciertos que organizamos, pero seguro que muchísima gente. El concierto de Carlangas, estaba la plaza prácticamente llena. El día anterior del Benavente, como llovía un poco, tuvimos un poco menos de gente, pero mucha gente. Claro, organizarlo ahí te da un poco de vértigo, ¿no? Dices, a ver si de repente luego no viene nadie. Tienes un escenario allí inmenso y te falta lo más importante, que es el público.
Somos muy animados.
Pero afortunadamente fue muy bien.
Sí, somos muy animados.
Al menos, Ignacio, al menos prométenos que no más allá de 10 años volvéis a Coruña.
Eso sí. Intentaremos regresar.
Te tomamos la palabra.
No, y con cualquier excusa, no solamente para el festival. A mí la Coruña es una ciudad que me encanta.
Mira, el lema del festival que habíais elegido, de ideas y cultura, ¿era para este festival o generalmente vuestros festivales?
Sí, se va a llamar así, el Festival de las Sillas.
La
idea es que sea... La misma denominación en la siguiente edición.
Ajá, muy bien. Bueno,
fuiste director y columnista en el Diario Público.
Sí.
En el 2012 fundaste y actualmente diriges el periódico digital El Diario.es. Además, eres tertuliano habitual de radio, televisión, bloguero, escritor, con varios libros publicados. No sé cómo tienes tiempo para todo eso.
Pues durmiendo poco y trabajando mucho. Bueno. No sé, intento, tengo, soy un poco obseso de la planificación del tiempo. Intento organizar muy bien mi día para, no te digo desperdiciarlo, porque también me gusta intentar hacer algo de deporte, o leer, o ir al cine, pero intento organizarme. Y algunas veces lo consigo más que otras. Y ahora me está costando un poco más porque desde hace un año y 5 meses estoy criando un bebé.
Le oímos en el festival.
Felicidades.
Sí, y claro, esto todavía complica más mi agenda, pero vamos, que el gran problema sobre todo es cuando no duermo, pero por lo demás me intento realizar.
Muy bien. Mira cómo nació el diario.es.
Pues el diario.es nació cuando quebró mi anterior periódico. El Público, como habéis contado antes, yo fui director y luego columnista de ese periódico cuando salía en papel. Y cuando quiebra la empresa editora, se da concurso de acreedores, piden al 90% de la plantilla, pues me encuentro en el paro y decido dar vueltas a ver a qué opciones profesionales podía aportar, qué podía hacer en ese momento. Acordaos que esto es el año 2012, es el peor momento de la crisis económica, está el paro disparado, la economía hundida, los periódicos despidiendo gente en todas las redacciones. Tengo algunas ofertas, también me he trabajado otros periódicos, otros medios, pero decido pues juntarme con un grupo de periodistas y amigos y poner en marcha un proyecto para ser dueños de la redacción. Lo hicimos así no solamente porque por una cuestión de crearte tu propio puesto de trabajo, sino porque también pensamos en ese momento que era necesario que existiese un periódico que fuese propiedad de periodistas, que tuviésemos más margen de maniobra para hacer el tipo de periodismo en el que creíamos. Yo hubiese tenido trabajo en otros medios, no era un problema solo de estar en el paro, pero yo creo que en ningún otro hubiese podido tener la libertad y la independencia para desarrollar mi propio proyecto como he tenido en el diario.es.
¿Y en qué se diferencia principalmente la prensa escrita del diario.es? Y me refiero en cuanto al tratamiento de los contenidos, porque el papel y la pantalla sí, pero bueno, los contenidos se tratan de otra forma. ¿Cómo trabajáis este asunto?
Nosotros, claro, hay diferencias con respecto a la prensa escrita en papel, que es en la que yo había trabajado antes. La fundamental tiene que ver con la inmediatez, con la rapidez. También esto tiene mucho impacto en los costes, que hace que sea más sencillo. Yo hubiese sido incapaz de juntar con los ahorros de una veintena de periodistas el dinero para montar un periódico en papel, pero sí podríamos montar un periódico digital porque es mucho más barato. Y luego tiene diferencias también en el contenido, porque aquí puedes tener vídeo, puedes tener audio, puedes tener hipertexto, enlaces, puedes, no tienes limitaciones de espacio como tienes en el papel. Digamos que más allá de barreras culturales, que a todo el mundo le gusta leer un periódico en una terraza un domingo con un buen desayuno o tomando una caña, si es un poco más tarde, más allá de ese tipo de diferencias culturales, creo que un periódico digital hace lo mismo que un periódico de papel, solo que mejor y más barato. Y por eso creo que es mejor, porque permite hacer cosas que el papel impide, pero no tiene nada que el papel pueda hacer que el periódico digital no pueda hacer. Y en gran medida lo que nosotros hacemos en el diario.es es un periódico en su formato, la idea del adelanto todas las noches, la portada cada noche, es un diario, es decir, cada día hacemos un periódico de cero, entero, con un cierre, como funcionábamos en papel. No estamos esperando a contar las noticias según vienen, ¿no? Trabajamos mucho con temas propios, con investigación, con planificación, pero la gran diferencia es que lo podemos hacer sin necesidad del coste industrial que tiene el papel y que hacía imposible que pudiésemos poner un medio como este, es decir, un medio propiedad de los periodistas y financiado directamente con sus lectores, sin grandes grupos de comunicación detrás.
Uh-huh. Nos ha llamado la atención entre las cabeceras que tenéis, en las secciones que tenéis, sí, hay una que llamáis Desalambre. ¿Esto qué es?
Sí. Esta es una sección orientada a información sobre derechos humanos y migración que pusimos en marcha desde el primer minuto en el diario.es. Es un micromedio dentro del diario.es que trata sobre eso, sobre quitar alambradas, sobre proteger los derechos humanos. Es algo que a nuestros socios es un tipo de información que les interesa especialmente, que valoran mucho. No es de las más leídas, porque son informaciones a veces muy duras, pero sí es de las más valoradas por nuestros socios. Y por eso está ahí, ¿no? Desde el primer momento, cuando el periódico era mucho más pequeño de lo que soy, ya teníamos una pequeña sección de derechos humanos que se titulaba Desalambre.
Uh-huh. Otra sección que tituláis Igualdad. ¿Tenéis muchas noticias para esta sección?
Hombre, es uno de los grandes debates de este siglo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el feminismo y cómo ha implicado eso en la sociedad. Piensa que aquí, a diferencia de lo que ocurre en papel, las noticias no tienen por qué estar en una única sección. De hecho, no suelen estar en una única sección. Hay noticias que están clasificadas en internacional y en igualdad, o en política y en igualdad. O incluso pueden estar etiquetadas por memoria, que es otra de nuestras secciones, y por igualdad, porque hay muchas de las historias que tienen que ver con el feminismo y con la discriminación de la mujer a principios del siglo, que son también temas de igualdad, pero que también son temas de memoria. Pero sí, es uno de los temas, el tema, todo lo que tiene que ver con el feminismo, es uno de los temas de los que más hablamos en el diario, uno de ellos.
Mira, una de las frases que pronunciaste es en el acto de presentación en Coruña, era, todos tenemos muy claro que sin independencia económica no hay independencia editorial. En el diario.es tenéis esa independencia económica.
Sí, mira, y además presumimos de ella porque es objetivable, está basada en datos objetivos, ¿no? Somos independientes, primero, porque los dueños del periódico somos las personas que trabajamos aquí, o parte de las personas que trabajamos aquí. El equipo fundador, que siguen siendo periodistas que trabajamos aquí todo el día, pues yo soy uno de ellos, pero Juan Sánchez, Íñigo Salvarte, Neus Tomás, José Precedo, Ander Oliden, Rosalía Lloret, todos ellos son, entre muchos otros, son Luz Sanchi, son accionistas del diario, son propietarios del diario y son trabajadores del diario, somos trabajadores del diario. Y esto hace que, esto es muy importante, porque cuando yo me reúno con mi equipo de redacción, con mi comité de redacción, con los jefes del periódico, con Natalia Quintaroli, o con Juanlu, o con Íñigo, o con Neus, allí no solamente está la decisión editorial, somos los máximos accionistas de la empresa. Es decir, no tenemos un jefe por encima. Y esto a la hora de tomar decisiones pues te da una independencia mayor a que si tú tienes por encima de tu empresa a un grupo de inversión, a un banco o a un fondo buitre. Somos también independientes porque nos financiamos en gran medida con las aportaciones de los lectores. Depende del año, va entre el 40 y el 50%, pero poco menos de la mitad, pero por ahí, de nuestros ingresos dependen de los socios. Y además, ningún anunciante individual, que es uno de los requisitos que tenemos en nuestro estatuto y que cumplimos, supera en ningún caso el 10% de nuestros ingresos, ni siquiera la publicidad institucional o pública. Y eso te da mucha independencia también, porque te permite, bueno, pesan más los lectores que cualquier anunciante, dependes más de los lectores que de cualquier anunciante. Por eso nos debemos más y cuidamos más a los lectores que a los anunciantes. Uh-huh. Luego también somos independientes porque no tenemos deuda, no tenemos ningún crédito con el banco. La empresa ha sido capaz de salir adelante sin necesidad de pedir crédito, sin necesidad de hipotecarnos. Y eso también nos da mucha libertad económica y libertad editorial. Y por último, somos independientes porque somos rentables. No somos rentables porque queramos ganar mucho dinero con esto, porque yo creo que el periodismo no es un negocio más, no está para simplemente para el lucro. Pero al mismo tiempo, el hecho de ser rentables nos da libertad, porque nos podemos permitir asumir más riesgo, nos podemos permitir cosas que si estuviésemos en pérdida, si tuviésemos que depender mucho más de grandes anunciantes, no podríamos hacer. Entonces, por eso creo que ambas cosas están ligadas. Ajá, la independencia editorial y la independencia económica.
Un periodista, al final, publica libros, ¿o un escritor termina siendo periodista?
Yo creo que todos los periodistas de prensa escrita tenemos un escritor frustrado dentro. A todos nos habría gustado ser novelistas en algún momento de nuestra vida. Y, a ver, yo he escrito casi todo lo que he hecho ha sido ensayo, aunque también tengo alguna obra de ficción. Y, en el fondo, es la misma herramienta y técnicas similares. Es palabra escrita. Y yo no descarto más adelante, en otra etapa de mi vida, cuando deje de ser director de diario.es, dedicarme más a la escritura y menos al periodismo. Pero son actividades que están muy relacionadas y por eso es tan habitual que haya periodistas / escritores.
Bueno, tenemos que ir dejándolo, pero antes no queríamos dejar pasar la oportunidad de felicitarte por tus muchos premios.
Muchas gracias.
¿Cuál es el más importante de todos los que has recibido, el que más te ha marcado, digamos?
El más importante y el que más orgulloso estoy de él es el premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que es un premio internacional de prensa muy importante que otorga la Fundación García Márquez, la Fundación Gabo, que fundó el premio Nobel de literatura, que además era periodista también, y que es un premio de honor al periodista más destacado del año internacionalmente y que gané hace, creo que fue 4 o 5 años.
En 2018.
Es un premio al que tengo mucho cariño porque es un premio con un jurado internacional prestigioso y aquí en el mundo del periodismo latino o en español es el equivalente a un Pulitzer.
Muy bien, pues Ignacio, muchísimas gracias por habernos permitido hablar contigo estos minutillos.
Gracias a vosotros,
encantado. Nos gustaría seguir, no solo minutos, sino alguna hora, pero el tiempo es el tiempo, lo conoces mejor que nosotros.
Así es.
Y nada más.
Encantado.
Gracias.
Os mando un abrazo.
Igualmente, gracias. De las estrellas, le encanta, sueña cantando, vive soñando el luego. Thank you. Hoy queremos hacer un homenaje a los superabuelos, que verano tras verano cuidan a sus nietos. Abrimos aquí una tertulia para que los componentes de Radio 50 y Pico nos cuenten, os cuenten su verano con los nietos. Pero antes de empezar nuestra tertulia, quiero, me atrevo a decir, dar un consejo para los abuelos. Lo hemos comentado ya en algún programa, pero quiero insistir.
El padre de un amigo mío, dice: hijo, yo atiendo a mis tres nietos todo el mes de agosto, pero no me responsabilizo de su educación. Tres niños menores de 10 años, más pronto que tarde, van a pelear. En este momento el abuelo coge a los niños, los sube al coche, baja al pueblo, los lleva al supermercado, los coloca en línea de golosinas y no les pone límite de gasto. Con un máximo de 20 euros salen cargados de chucherías y con la paz para una semana.
Bueno, tenéis nietos. Rafael, ¿tienes nietos todo agosto?
Tengo cuatro, sí.
Puerto tiene nieto.
Y yo no los llevo a las golosinas porque en San Claudio no hay.
Ay. Pero sigo por, eso no los lleva, por eso no los llevas.
No, pero yo los llevo de safari por la viña y a la huerta y a todo esto, ¿no? Pero bueno, son diferentes edades porque son 10, 6, 4 y 2, o sea que hay para todo. Lo que sí es verdad es que me están pidiendo constantemente lo de la piscina. Quiero decir, y el de 2, que aunque anda con chaleco, y la de 4 salvavidas de estos que viene muy bien, ya le he perdido miedo al agua y hay que estar en la piscina con ellos. Pero bueno, se hace agradablemente y al principio hay mucho ruido, pero cuando se marchan se añora ese ruido, ¿sabéis?
Sí, pero se descansa.
Y dime una cosa, Rafael, ¿eres capaz de mantener los horarios de comida que nos dice Lucía con cuatro nietos y con tanto trabajo?
A ver, Lucía. Uy, ya Lucía, nos empezamos a reír.
No, mira, os cuento, mira, cuando vienen los de Madrid, viene la señora que está con ellos, que es una rumana excepcional, maravillosa, y entonces mi mujer sí que altera un poco eso, y la señora dice: señora, mire usted, esto no puede ser, los niños le están dando la cena muy tarde, no sé qué, no sé cuánto, y claro, los niños encantados. Entonces sí que hay alteración de comida, sí. La comida no, pero las cenas sí, son variables, sí. Porque vienen de jugar de la plaza o donde sean, entonces, hasta que es de noche. Además, es que la luminosidad no ayuda a ponerse a cenar a las 8 de la tarde, como en invierno, digo yo.
Gloria, creo que tienes nietos. ¿Qué tal te ha ido el verano con ellos?
Perdón, no. Bien. Yo ese consejo de, me permites, Julio, ese consejo de dejar a unos niños con 20 euros a la puerta de una tienda golosinas es para alguien que no les tiene que luego dormir.
Ya.
Porque se ponen como motos.
Ya,
bien, es muy agradable.
Lo haces por la mañana.
No, qué va. No. Bueno, a ver, yo estoy bastante en desacuerdo con eso de que no hay, que hay que maleducar y demás. A mí me gusta más hacer referencia a que sepan los mimos de casa de la abuela. Me gusta. Ya. Es decir, ellos saben que hay cosas en casa de la abuela, pues chorradas, como por ejemplo que de vez en cuando se comen dos huevos fritos en vez de uno, que su padre les obliga, con la famosa, su padre es mi hijo, con la famosa frase de cuando seas padre comerás dos huevos. Pues no, en casa de la abuela, ¿podemos comer dos? Pues dos. O en casa de la abuela no se hacen ellos las camas. Ese tipo de mimos de abuela es muy agradable. Y luego son divertidos, pero es fundamental que vengan ya educaditos de casa, por favor.
Sí, es decir...
Eso es fundamental, pero las golosinas no, Julio. Si luego se los largas a los padres, sí, pero bueno, como te los quedes, bueno, no.
Pero a veces. A veces unas buenas golosinas por la mañana te dan permiso para dormir una siesta, como abuelo, como abuela. Te digo una cosa, yo no tengo nietos, pero tengo sobrinos. Conociendo este sistema del padre de mi amigo, lo he probado y puedo decir que funciona bastante bien, ¿eh? Una vez que los niños han comido unas golosinas, Lucía me está mirando una cara, me va a dar con algo en la cabeza, pero no, porque al final vale la pena. Se comen esas golosinas y se quedan tranquilísimos para un rato.
¿Pero qué dices?
Pero vamos a ver, ¿qué? Alma de cántaro.
No.
A ver, yo no estoy diciendo que no le des al niño gominolas, pero tú sabes la carga de azúcar que pude llevar, 20 euros de gominolas.
Y
pueden volar. Que son, es que eso es mejor que el Red Bull.
Que son tres niños y les duran para una semana.
¿Qué? Sí,
¿pero
no,
qué dices?
¿Qué crees tú eso?
¿Ah, sí? Venga, se los comen rápido.
A los tuyos te los dejaron ya mayores y educados.
Mañana, me dejaron una mañana.
Sí, sí, pero para mayores y educados, vamos.
No, yo de educar una mañana me los dejaron.
Además, hay que tener mucho cuidado porque además...
Bueno, pues, sí. Y tenemos que dejarlo aquí, el tiempo se nos ha agotado. Ya lo sé, es así, el tiempo es así en la radio. Pero para despedirnos, un corte de unos segundos que creo que se lo merece, de la película La Gran Familia, que como sabéis fue una película dirigida en 1962 por Fernando Palacios y la interpretaban Alberto Closas y Amparo Soler Real.
¡Fíjate, Sancho! ¿Cuándo echamos las cartas a los reyes?
Ahora iremos a ver al rey Melchor.
¡Cómprame una estrella!
Y haremos luna en un papel de plata.
¡Compra una mulita, abuelo!
¡Y adelante de moda!
¡Pero está coja! Y al buey le falta la cabeza, que la rompió Mónica el año
pasado. ¡Claro! Andáis tocándolo todo, no respetáis nada, siempre lo mismo.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Cuac FM. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaos@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volvéis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el miércoles 11, dentro de una semana. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.